Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, muy buenas tardes. Hoy desde Teruel, donde Pilar Cisneros y todo el equipo de la tarde estamos haciendo hoy el programa dejando claro que Teruel existe. Estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Teruel, acompañado de algunos amigos que han querido estar con nosotros. Hace algunos meses, los medios de comunicación del País Vasco contaban una historia de esas que olvidamos con facilidad, pero que, por desgracia, retratan mucho en qué sociedad vivimos. Los vecinos del barrio de Zabalgana, en Vitoria, descubrían el cuerpo de una anciana que llevaba 8 años muerta.
Los vecinos del barrio de Zabalgana están impactados con el hallazgo. Nadeja llevaba 8 años muerta.
La mujer había dejado de pagar la comunidad de vecinos en 2011 y los vecinos avisaron a la policía porque olía mal.
Esto ya lo sospechamos hace tiempo, porque veíamos que había habido ya pagos desde hace mucho tiempo, ya veíamos que la persona podía estar más bien muerta. También se llamó a la policía y estuvieron por aquí, pero no llegaron a entrar.
8 años muerta sin que nadie se diera cuenta. Cada vez vivimos más solos y morimos, como muestra esta historia, más solos. Hoy hemos conocido la encuesta de hogares que nos revela cómo viven los españoles, cómo vivimos los españoles. Y en España hay 4.700.000 personas que viven solas. Y no todos son ancianos, ¿eh? De hecho, casi un 60% de las personas que viven solas tienen menos de 65 años. Hay quien opta por vivir solo, pero la soledad no es buena ni para la salud, ni para la economía, ni para la vida de nadie. Pero está de moda romper vínculos. Hay quien no los quiere romper, se le rompen y ya está. Pero en algunos ámbitos está de moda romper vínculos. Y la soledad acaba provocando una enfermedad. La soledad es una enfermedad, no lo digo en sentido metafórico. Es una enfermedad que afecta a todo el planeta, especialmente a Occidente. Datos de Eurostat, que es la Agencia Europea de Estadística, reflejaban hace unos meses que un 12% de franceses y un 13% de italianos ya no tiene nadie con quien hablar. Nadie con quien hablar. Hace unos meses se publicaba un estudio en una universidad estadounidense dedicada precisamente a la relación que hay entre la soledad y los problemas de salud. Y ese estudio ponía de manifiesto los efectos nocivos que tiene la destrucción de las conexiones sociales. Los datos se referían no solo a Estados Unidos, también a Europa. Esta falta de vínculos, además de ser mala para la salud, tiene efectos, digamos, incluso económicos negativos. Hay un señor en Harvard que se llama Putnam, que lleva 25 años estudiando lo que significa la soledad. Él lo ha titulado Las consecuencias de silbar en soledad. Blowing alone. El declive de silbar en soledad. El declive del capital social. Porque hay un capital social intangible que son las relaciones que tenemos unos con otros. Y aunque parezca mentira, eso es muy importante para mantener una sociedad en pie. Una sociedad con individuos solo es una sociedad más triste, menos saludable y económicamente con más problemas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigará al presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras la querella de la Fiscalía que le acusa de desobediencia por no retirar los lazos amarillos de edificios públicos, como ordenó la Junta Electoral. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El presidente Quim Torra ha firmado esta misma tarde la notificación de la querella. Ha lanzado un mensaje vía Twitter advirtiendo que ante un Estado autoritario deciden vivir sin miedo, con la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias. El Tribunal Superior de Justicia investigará si Quim Torra cometió un delito de desobediencia al no retirar la simbología independentista en el plazo estipulado por la Junta Electoral. El juez responsable de la investigación será Carlos Ramos. Formó parte del tribunal que inhabilitó a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el 9N.
Y entre tanto, en el Supremo sigue el juicio por el procés con la declaración de guardias urbanos de Badalona que interceptaron la cartelería sobre el referéndum. Uno de ellos ha señalado al líder independentista Jordi Cuixart alentando a pegar dichos carteles. Supremo, Patricia Rossetti.
Una tensa situación, cuentan los agentes, para que devolvieran los carteles incautados. Estaban en el coche, se metió por medio el tercer teniente de alcalde de Badalona, Tellez, que cogió los carteles y se los dio a Cuixart. El líder independentista les dijo que podían haber pasado de largo.
Él me insinuó varias veces que podíamos haber pasado de largo.
¿Pasado de largo qué significaba?
Pasado de largo, o sea, que no haber intervenido, como diciendo, esto podía haber pasado de largo, dice, esto...
Hacer la vista gorda.
Exacto, no lo comentó, yo le dije que...
¿Qué le contestó usted a ese que tenían que haber pasado de largo?
Pues nada, le dijimos que nosotros nos limitamos a hacer la faena que estábamos haciendo.
La gente se acaloró, les grabó y les insultó, además de amenazas en las que les decían que a partir del 1 de octubre les echarían de Cataluña. Mientras tanto, Jordi Cuixart sonríe o se muestra con la mirada perdida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Fondo Monetario Internacional rebajará las perspectivas globales de crecimiento por debajo del 3,5% estimado para este año por la pérdida de ímpetu de la economía mundial. Joaquín Mizmanos.
Reconoce Lagarde que la ralentización es más pronunciada de lo previsto por el Brexit, por la guerra comercial. Avanza, rebaja de previsiones, pero descarta, eso sí, una recesión mundial.
We do not see a recession in the near term. So you see now what I mean by unsettled.
La situación es inestable, afirma la directora gerente del FMI. La economía vive un momento delicado, pero no ve una recesión mundial, dice. De hecho, augura un repunte del crecimiento de la actividad en el segundo semestre. Son declaraciones a una semana de que el organismo celebre su asamblea de primavera.
Y ya en los deportes, el Fútbol Club Barcelona no quiere dar oxígeno al Atlético de Madrid en la Liga. Luis Munilla.
Estamos en una semana que puede ser decisiva. 10 puntos les separan en la tabla. El sábado se enfrentan los dos en el Camp Nou, pero hoy juegan también los dos en la jornada intersemanal que comienza esta noche con 3 partidos. A las 7:30, Atlético de Madrid-Girona. A las 8:30, Español-Getafe. Y a las 9:30, Villarreal-Fútbol Club Barcelona. Y el Barça no quiere sustos antes del duelo del Camp Nou, Elena Condis.
Se esperan pocos cambios. Valverde se ha traído a todos los cracks a Villarreal, solo ha dejado en Barcelona a los lesionados Dembélé y Siles, ni a Murillo y Todibó. Antes del partido tendrá que descartar a uno para formar una convocatoria de 18. El técnico quiere sentenciar cuanto antes la Liga, por lo que no se espera una revolución en el 11, a pesar de que están a las puertas de 2 partidos grandes contra el Atlético este sábado y en Old Trafford el miércoles que viene en Champions. Podría descansar Rakitic, que está apercibido, y entrar un tití por Lenglet. También están a una María de la suspensión Piqué y Arturo Vidal.
El Villarreal, por su parte, sigue pendiente del comité de competición para saber si podrá contar o no con Pablo Fornals esta noche ante el Barcelona. Tiempo de juego, recordamos, comienza hoy a las 7:30 en COPE.
Bueno, resulta que después de las 5 también vuelve Juan Solo. Lo digo porque hoy ha estado ya antes. Él está disfrutando como un niño, ¿eh? Hoy caminando por las calles de Teruel. ¿O no, Juan?
Uf, me lo estoy pasando genial, Pilar.
¿No paras?
No paro. Me he hecho un falso selfie en la escalienta. Digo un falso selfie porque
eso,
he hecho
explica
como
eso
que...
del falso selfie.
Bueno, pues tú
te haces es una técnica que él tiene, ¿sabes?
Te haces el selfie y en el último momento miras a otro lado como si fuera una foto robada.
De verdad. Es que...
Pero ha quedado muy bien.
Es tremendo.
Me he hecho otro en la Plaza del Torico, que ahí estaba.
Sí, 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 sí.
Fastuoso encima del pedestal. Teruel es una ciudad increíble. Bueno, me he comido todo lo que nos ha puesto la escuela de hostelería.
¿Has comido, eh?
Sí, sí, bastante.
¿Has comido? Te he
Hasta
visto.
Tengo un recuerdo, mira.
¿Qué es eso?
Es una cabeza de tiranosaurio. Como estamos cerca de Dinópolis, pues ya está. En fin.
¿Tú también eres un friki de los dinosaurios?
No, prefiero la palabra entendido.
Vale.
Teruel es una ciudad increíble y la verdad es que siempre que he venido, pues me ha cogido de maravilla. Muchas gracias, Teruel. Muchísimas gracias. Gracias.
Vaya recibimiento, ¿no?
Siempre.
A Juan Solo, ¿eh?
Lo llevo a todas.
Bueno, ¿has tenido tiempo de ponerte al día con la actualidad con tanto paseo?
Sí, por supuesto. Lamentablemente, tengo que empezar hablando de ellos.
Yo escucho esto y ya me asusto, ya sí. Me da miedo, ya digo, ya verás tú, ya se va a liar.
Se te pone la carne de gallina porque me refiero a los alegres chicos del independentismo. Esta vez no han sido ni Torra ni Puigdemont, sino TV3. La Junta Electoral Central ha prohibido a TV3 utilizar los términos presos políticos, exiliados o juicio de la represión durante el periodo electoral.
No lo entiendo.
Niño, no, nunca entiendes nada. A ver, TV3 no puede usar estos términos, sobre todo el de presos políticos, porque vulneran el principio de pluralismo político y social, así como la igualdad, proporcionalidad y neutralidad que deben regir su actuación.
Así, eso explicando es, las cosas. Claro. Así me gusta, Juan.
Yo ya bien. Lo sabía. Bueno, pues nada, el director de TV3 dijo, sí, vale, acato la decisión, pero al día siguiente, en el programa político, perdón porque mi catalán es muy de andar por casa,
a ver.
Esto suena a gallego. Preguntes frecuentes, no sé.
Bueno, vale.
Han usado, vale, no podemos decir presos políticos, pues han dicho, prisis politics. Y esto no es broma.
A ver, entonces.
Han cambiado.
¿En serio?
Totalmente. Han cambiado todas las vocales por la I. Esto, seguramente, a cualquier oyente que tenga más de 12 años ya le sonará, porque se hacía cuando éramos muy pequeños en el colegio. Mitiridimpidi y cosas de estas que decías.
Pero entonces.
Pues dicen Prisis Politics.
O sea, y esto no es una
no.
Una fake news.
Pusieron el hashtag vale, para mandar tweets con Prisis Politics. Nosotros seríamos Pilirijin y Firnindi. A mí me parece, a mí esto, ya, es que,
yo es que
bueno,
te digo una cosa,
no es culpa mía.
Si yo soy la presentadora del programa, yo no podía hacerlo, o sea,
es difícil.
No puedo seguir.
Bueno, a mí en realidad Pilar,
bueno, venga.
Pilir, me parece, me parece genial que le pongan humor al independentismo, porque quizás sea la clave que nos falta a los demás para entender de qué va todo esto. Fíjate que si seguimos el ejemplo que ellos nos han marcado sabiamente, el líder supremo del independentismo sería Pichimín, que vive en Huitirlí. Claro, parece un niño pequeño. ¿Qué se te ha ocurrido, Pichimín? ¡Ay, mira, Pichimín, qué mono! ¡Qué peinadín!
Ya te hace como más gracia, ¿no?
Pichimín, claro. Tienes un provechito.
Claro.
Bueno, Pichimín da mucho juego. También, ojo, Pichimín también es nombre de pajarito. ¿Tú te acuerdas? El pajarito de Heidi era Pichí.
¿Ah, sí?
Pues de Pichí a Pichimín.
No me acuerdo yo de
pues
eso.
Pues es Pichí con un caramelo de menta, bueno, Pichimín.
Vale.
Sin embargo, Torra no tiene gracia ni para cambiarle el nombre. Tirri. Tirri suena a torero. ¿Quiénes torean hoy? Miguel Avellán, Enrique Ponce y el Tirri. No, es que es triste para eso. También vale para políticos extranjeros.
A ver.
Tirisimil. Vaya follón, por cierto.
No, sí, deja el tema.
Sí, vamos a dejar el tema. Vaya follón.
Eso sí que no está para bromas.
No. Vaya follón que tiene Cirisa May.
¿Qué pasa?
O sea, realmente, ¿qué pasa? No, ¿qué no pasa? Realmente, yo ya no sé qué está ocurriendo en el Parlamento británico, antes lo ha explicado Fernando, han votado 3 veces que no al acuerdo de May, pero también han rechazado otras alternativas. May ha dicho que necesita más tiempo y la Unión Europea ha contestado.
Francamente, querida, eso no me importa.
Ahí está.
Es lo que tiene esto.
A ver, esto es un análisis, bueno, personal.
Sí.
Están un poco pesados los británicos, ¿no? Es solo cosa mía, están un poco...
Yo creo que ya no saben lo que hacer, ya.
¿Y si cortamos con ellos por WhatsApp? Ya, directamente, para no ver fuera. Reino Unido ha salido del grupo.
Mandamos un WhatsApp, ya está. Reino Unido
ha salido del grupo.
Fuera.
Hay un personaje que se está haciendo muy popular con esto del Brexit. Se llama John Bercow.
Sí.
Y es portavoz de la Cámara de los Comunes en el Reino Unido desde junio de 2009. O sea, para que nos entendamos, él es el que tiene que poner orden en el caos que ahora mismo es el Parlamento. O sea, sería así como el delegado de clase.
Exacto.
El responsable.
Sí.
¿Vale? Ojo.
Diciendo ojo.
Sí, he dicho ojo.
Es que dices
sí.
Ojo mucho.
Lo digo
últimamente.
Mucho, sí. Ojo que aquí vamos a escuchar a John Bercow pidiendo orden, pero quizás se aleja un poco de la imagen civilizada que tenemos de los ingleses. Esto es en el Parlamento, o sea, esto que acabas de oír es en medio del Parlamento, pidiendo orden.
Es que necesita que le hagan caso.
Claro.
Tiene que levantar la voz.
El Parlamento británico se ha convertido en una jaula de grillos.
Order. The House must behave with decorum. Senior members of the front bench.
Está pidiendo que se comporten con decoro. Seguimos. Bueno, al final, metía unos berridos espectaculares porque la gente no le hace caso. Este John Bercow es capaz de sugerir a los miembros del Parlamento, con toda la educación del mundo, puede decir algo así como, el miembro del Parlamento tiene adoro su ímpetu, le sugiero que haga yoga o se tome su medicación y nos deje tranquilos. Esto en España.
Pero con mucha educación, ¿no?
Sí, esto sería inconcebible. Se ha convertido en una estrella a tal punto que incluso han hecho con él un mix en internet. Y ahora...
Oye, es bueno, ¿eh?
Es muy bueno.
¿Sí?
¿También bailarías esto?
¿Por qué no? En un momento
Pilar
dado.
Lo baila todo.
No.
Y es una experta
Mentira.
En reggaetón.
No.
No.
Venga,
bueno,
sigue.
Una experta.
Sigue.
Vale, vale. Dejemos este tema. Para terminar, una de estas noticias que yo sé que a todos los turolenses que están aquí les va a gustar mucho.
¿Por qué? A ver.
La Policía Foral de Navarra ha detenido a un conductor por circular a 202 kilómetros por hora por la A2. Ya os digo que en un Twingo no iba. Le han quitado, le quitan 6 puntos y una multa de 600 euros que me parece poco.
¿Te parece poco?
Bien. La policía, los agentes, se quedaron a cuadros cuando el conductor les explicó por qué iba a 202 por hora.
Ah, que les dio una explicación.
Sí, sí, porque usted sabe la velocidad que va y dijo, sí, pero me estoy cagando.
Están ahí mis vidas, están ahí, me oyen. Me escuchan.
Se quedaron totalmente a
¿No
cuadros.
Crees que a lo mejor dijo Kigindu?
A lo mejor dijo Kigindi.
Kigindi, que hubiera quedado más suave.
Yo he vivido, todos hemos vivido casos como este, que pasa al volante y empieza a dolerte, pero muchísimo, la tripa, el vientre.
Perdona.
Este sudor frío.
Hay que prever un poco el tema, ¿no
bueno,
te parece?
Hay veces que por mucho que quieras prever, que retuerces el volante, que estires la pierna. Sí, para. En fin, se pasa muy mal. Yo creo que en todos estos casos, lo mejor es la sinceridad.
Pues yo estaba cagando. Y me limpié el culo y fui a la ventana.
Claro, pues como lo dice el niño.
Y ya está.
Yo una vez dije lo mismo a la policía municipal que me paró a 25 metros de mi casa y le dije, mire, o llego. Y me creyeron y porque estaba pálido.
¿En
serio? Sí, sí, y me dejaron pasar.
¿Y no te pusieron multa
ni nada?
No,
dije, le doy, dígame qué quiere, el carnet de conducir, los papeles, lo que sea, por favor, pero que es que...
lo que sea, una multa de 1000 euros, lo que sea.
Mi tiki guindi, y me dejó.
Ay, cómo eres, Juan.
Bueno.
Cómo eres. Bueno, mira, qué historia esta, ¿eh? Ya hemos hablado aquí en la tarde, en otras ocasiones, del Galeón San José, ese barco español hundido frente a las costas de Colombia en el año 1708, ¿no? La verdad es que la historia es apasionante, ¿no? El tesoro que llevaba en sus bodegas el San José es embargado ahora por un tribunal de Barranquilla, allí en Colombia, ante la absoluta inoperancia de España. El juzgado colombiano atiende ahora las peticiones de la compañía Sea Search Armada de Estados Unidos, con la que Colombia firmó un contrato en los años 80, por el que pide el 50% de la carga. Es un revés para el expresidente Juan Manuel Santos, que pretendía otorgar la explotación y el rescate del contenido del galeón a una compañía británica, pero es también una mala noticia para España, ya que la sentencia dictamina que cualquier resto que se extraiga de la zona en la que se hundió este buque deberá ser depositado en el Banco Nacional de Colombia. Bueno, quien sigue muy de cerca este asunto es Jesús García Calero, responsable de Cultura del diario ABC. Hola, Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola,
bien, vamos a recordar a todos los oyentes la historia del Galeón San José y qué tesoros de valor puede haber dentro.
Bueno, como recordaremos, el Galeón San José cayó, fue hundido por una flotilla inglesa que estaba al mando de Charles Wager y que estaba esperando precisamente esa flota de España que venía de vuelta de la feria de Portobelo. Hacía años que no había feria, con lo cual estaba todo el mercado, aquel primer mercado global que se estableció gracias a los navíos de línea y a las flotas que inventó España en aquella época, pues había productos que iban de Europa a América y de vuelta volvían pues otros productos y también, como es lógico, la plata de las minas de allí, que en parte era plata del rey y en una buena parte también era las ganancias de los comerciantes que habían acudido a la feria. Uh-huh. Y eso ocurrió pues eso en 1708. Y desde entonces, que ya fue mal día aquel, el 8 de junio, el pobre se hundió con 600 personas,
sí, sí,
600 marinos es que españoles yacen allí en ese yacimiento, pues han tenido mucha peor suerte desde hace unos pocos años, cuando parece ser que han sido el objetivo primordial de las empresas de cazatesoros. Y para mayor desgracia es que el gobierno de Colombia, el de ahora, el de antes y el de mucho antes, pues siempre ha tenido tratos con ellos, y han estado negociando pues a ver qué se podía hacer, ¿no?
Sin contar para nada con España.
No, no, por supuesto, claro, por supuesto. Estamos además hablando de un tema que produce pues ciertos despertares nacionalistas allí en Colombia. Y a mí lo que más me entristece, yo, es decir, soy amante de la historia de España, por supuesto, pero también soy un amante de la historia de América y de la historia en general. A mí lo que más me entristece es que aquí solo se habla siempre de tesoros y de cámaras de bancos y nunca se habla de la historia de esas personas, ni se habla del valor cultural que tiene ese yacimiento, que es un yacimiento arqueológico, pues como pueda ser el de una ciudad romana, ¿no? Que está llena de información y que si van unos cazatesoros, toda esa información se destruye y se pierde, y si van unos arqueólogos, pues eso es un libro y van a saber a leerlo y nos van a contar historias que no sabemos de nuestro propio pasado, que es español, pero que también es el pasado compartido, porque en aquella época España también tenía provincias en América. España no tenía colonias, tenía provincias. Y entonces aquellos españoles de entonces, mezclados con, evidentemente, la población indígena, con los comerciantes que iban y venían, con los militares, con los criollos, en fin, es una ciudad entera la que se hunde cuando se hunde un galeón. Y entonces está desde el noble hasta un grumete que no tiene más pertenencias que una cuchara.
Sí, que perdemos todo un patrimonio cultural, ¿no?, que nos pertenece y por el que deberíamos luchar, en tu opinión, ¿no? Pero esa sentencia de la que hablamos, de este juzgado de Barranquilla, ¿qué significa?
Bueno, pues significa, yo no sé si conocéis el cuento de Navidad de Dickens, es el fantasma de las Navidades pasadas.
Claro que sí.
Es decir, como Colombia ha estado durante décadas tratando con empresas de este tipo que querían explotar ese patrimonio, sacar el oro y ponerlo a la venta, a medida que un presidente se sucedía, pues intentaba hacer un contrato con alguna empresa. Betancourt hizo el contrato con Sisers Armada, igual que Santos ha intentado hacerlo hasta hace muy poco con la empresa Max. Entonces, cuando ha llegado Duque, que por lo menos, eso sí que es un cambio, ha dicho que ese yacimiento es una unidad y que, por tanto, no debería venderse nada de ese yacimiento, en ese momento, de repente, el Tribunal de Barranquilla ha decretado, ha hecho un auto por el cual Sisers Armada, que ya ha estado en muchos tribunales y siempre ha ganado al Estado colombiano porque le dieron la concesión de unas coordenadas, en estas coordenadas lo que salga, la mitad es de Sisers Armada. Eso se ha ganado en todos los tribunales. Y por si acaso alguien sacaba, pues el abogado de Sisers Armada puso o interpuso una demanda de que se secuestrase cualquier cosa que saliera y se llevara a la cámara del banco. Entonces, eso ahora es lo que de repente ha resucitado cuando todavía no se sabe si la empresa con la que Santos estaba tratando va a lograr o no va a lograr negociar el contrato de alguna otra manera que no incluya, como quiere el gobierno actual, vender los elementos, las monedas y los lingotes.
Sí. Mira, vamos a escuchar, porque hay muchas voces, efectivamente, que piden hacer las cosas teniendo en cuenta de que se trata de un patrimonio de la humanidad, ¿no? Escuchamos a Antonio José Reginfo, que es experto en Derecho Internacional de la Universidad de Colombia.
Yo veo el futuro del Galeón San José en un contexto de cooperación internacional para la ciencia de varios países. Incluso confío plenamente como colombiano, como académico, que ese proyecto no conduzca a un verdadero atropello contra la arqueología, contra un sitio de interés histórico para la humanidad, de interés histórico y cultural.
¿Tú lo ves así también?
Yo creo que esa es la primera de las batallas. La primera batalla es alejar los ojos de, ¿cómo se diría?, de la codicia, ¿no? Eso que convierte en una especie de mina de oro lo que es un yacimiento cultural. Evidentemente transportaba metales, pero es que esos metales están acuñados y hablan, tienen mucha información. Son los cazatesoros los que han convencido al gobierno de Colombia de que cuando hay muchas monedas, solo una pala del museo y las demás se podrían vender porque son iguales. Eso no es verdad. Que se lo pregunten a los numismáticos del Museo Arqueológico Nacional, que cada moneda tiene su propia personalidad y habla por sí misma. Aparte de que es el conjunto lo que tiene valor, siempre de acuerdo con los mejores científicos del mundo y con la UNESCO, ¿no? Es decir, aquí cuando hay un yacimiento, vamos a ver, las teselas azules de un mosaico romano me las quedo, porque son muy bonitas, pero ¿las demás las vendo? No. Lo que tiene sentido es la imagen completa. Y la imagen completa del galeón incluye toda la carga, desde las cosas manufacturadas a las monedas o los lingotes. Pero también cosas que son pues pertenencias de los marinos, que te hablan de la historia, de cómo vestían, de qué compraban. Es decir, todo eso es una historia. Yo estoy de acuerdo con el profesor Rengifo en el hecho de que hay que poner la arqueología en primer plano. Eso no lo hemos logrado. Y hay que decir que eso no lo hemos logrado porque el sistema jurídico de Colombia está, desde sobre todo que se reformó la ley para permitir contratos con cazatesoros, está de alguna manera pervertido hacia la parte comercial. Es decir, allí no se habla nunca ni de los métodos ni de la ciencia. Allí se habla del peso de la plata y del reparto de la plata.
Pues Jesús, continuará. Seguro que vamos a tener que seguir hablando en alguna ocasión, ¿no?, de este Galeón San José y de ese patrimonio que esconde. Jesús García Calero, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hasta la próxima. Oye, nos es verdad, de esto no hemos hablado, del frío que pasáis los actores, porque normalmente podéis grabar una escena que pasa en verano y es frío, pero claro, frío. Tenéis que grabar con ropa de verano y hace un frío que pela.
Y te dicen, muy bien, pero prueba a decirlo sin tiritar. Y es complicado, porque el frío luego, no se disimula.
No, toma segunda. Claro. Repetimos, toma tercera. 22, repetimos.
22 tomas.
No, 22. Por tu culpa.
No, por culpa de los camilleros.
¿Seguro?
Sí.
Rosa Rosado.
Bueno, chicos, ¿sabéis dónde hace también muchísimo frío de vez en cuando? En Zaragoza.
¿Frío? ¿Zaragoza? A que quiera saber lo que es frío, que se vaya a Zaragoza unos días. Ahí tenemos de todo. El que aguanta el clima de Zaragoza ya puede decir que tiene buen cuerpo, que aguanta todo. Ahí sí que hace frío.
Ahí lo tenéis.
Para frío en Zaragoza, dice este oyente.
Sí,
aquí,
sí.
No, para frío en Teruel.
Bueno.
Para frío en Zamora.
Pues fíjate, Pilar, para frío también hay en Teruel, mira.
Yo donde más frío he pasado del mundo ha sido en Calamocha, en Teruel, que estuve un fin de semana, y en el hotelito en el que estábamos, no era un hotel, era una casa alquilada, abríamos el frigorífico para que se calentara la casa. O sea que fue un frío horroroso el que pasamos.
¡Qué bueno! Buenísimo.
Venga ya, hombre.
Yo tenía un profesor de matemáticas. Imagínate que era de Calamocha, y decía que habían estado 40 bajo cero cuando era crío.
Hombre, ¿ves? 40 bajo cero aquí en España, en Calamocha.
Sí, eso provincia. Decía él.
¿Sí?
Sí.
Eso es frío, Rosa.
Por eso,
bueno, pues
digo,
de frío hablamos, porque dicen que mañana entra una masa polar de frío desde Groenlandia, que se van a desplomar las temperaturas. Que todos estemos avisados, no creo yo que sea para tanto la cosa, pero hablamos de frío y nos puedes dejar tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Take it easy.
Now I'm standing on the corner. Estamos haciendo esta tarde el programa desde Teruel. Y Teruel, en cierto modo, encabezó ya hace 20 años la revuelta, por llamarla de alguna manera, de una España que se iba quedando despoblada, con pueblos en los que no se oía reír a los niños, con pueblos que se iban quedando vacíos. Se creó hace 20 años esa plataforma, Teruel Existe, y uno de sus promotores fue Domingo Aula. Domingo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Gracias a vosotros.
20 años después, ¿qué balance hacéis, Domingo, de vuestro trabajo, de esa lucha para que el resto de España no nos olvidáramos de Teruel?
Bueno, pues durante estos 20 años ha sido trabajo y llamar a todas puertas y decirles a los responsables políticos cuáles sean sus deberes y cuáles sean también sus obligaciones. En algún momento también la gente se pregunta, bueno, ¿y esto sirve para algo? ¿Y para qué tantas movilizaciones y tantas manifestaciones y demás? Pues yo creo que sí que sirve. Sí que sirve porque si no hubiera sido por la ciudadanía estar encima, pues la situación aún sería peor de la que nos encontramos actualmente.
Domingo, vamos a ver, esto ha entrado de lleno en la precampaña electoral, el gobierno aprobó en uno de sus viernes sociales una serie de medidas. los partidos políticos se hicieron ver el domingo pasado en Madrid en una concentración, en una manifestación que no solo estaba organizada por Teruel Existe, sino por otras organizaciones. ¿Esto que anuncia el gobierno de Pedro Sánchez puede traer alguna solución eficaz o es pura gesticulación electoralista?
Bueno, en principio la manifestación no se convocó en esas fechas porque estaban las elecciones por delante,
sí,
sino que estaba ya prevista y fue las elecciones, digamos, las que...
Las elecciones llegaron después, ¿no?
Llegaron después.
Y la convocatoria.
Bueno, pues ahora todos, todo lo que hay por ahí. Nuestro objetivo principal, o sea, en este momento y para Madrid, fueron 92 plataformas,
sí,
a nivel nacional las que movimos todo esto. En lo que te refieres al presidente del gobierno y los planes, pues bueno, me parece muy bien, pero todo lo que no vaya acompañado de presupuesto es papel mojado.
Ya. ¿Y esto entonces es un poco papel mojado?
En principio sí. O sea, nosotros decimos que mientras no veamos las cosas en el boletín oficial del Estado y con presupuesto no nos creemos ya nada.
Ya.
Pero es más,
¿sí?,
hasta las que se publican en el boletín oficial del Estado después no se cumplen. Los proyectos se desaparecen, los proyectos caducan, luego ya no creemos ni lo que se publica en el boletín oficial.
Pero desde el viernes no se ha publicado nada sustancioso en el boletín del Estado para hacer frente al problema de la despoblación, digo, porque hubo un anuncio, recordarás, con mucha fanfarria.
No, vamos a ver, aquí la cuestión, o sea, esto tampoco es cuestión de un día, ni de dos días, ni de decir que ahora se va a hacer esto y más. Aquí lo que hace falta es un pacto de Estado. Un pacto de Estado de todas las fuerzas políticas, con el compromiso. Ahora están en estamos en periodo, sí, preelectoral. Y yo les pediría a todas las fuerzas políticas que en este momento lo que tienen que hacer es hacer un compromiso de que con el gobierno que salga a partir de las elecciones, todas las fuerzas políticas van a tomar esto en serio y se va a hacer un pacto de Estado.
Y ese pacto de Estado, porque claro, ahora todo el mundo promete todo para la España despoblada, pero ¿qué puede contener ese pacto de Estado? Yo oía el domingo al ministro de Agricultura, Luis Planas, que decía lo que falta es el relevo generacional. Hombre, claro, ya, si apuestas por el relevo generacional, pero si no dices cómo se va a producir, no estás aportando ninguna solución, sino solo una descripción. Teniendo en cuenta que la España despoblada afecta a una meseta donde la vida del campo es dura, donde es difícil, donde el invierno demográfico es muy fuerte. ¿Cuáles serían las medidas concretas de ese pacto de Estado que os ayudarían a resolver algo el problema?
La varita mágica no la tiene nadie, menos los ciudadanos. En ese pacto de Estado, aquí ha ocurrido una cosa. De los años 50 y 60 se crearon, por los gobiernos de en aquel momento, tecnócratas y demás, se crearon unos polos de desarrollo en distintos puntos.
Sí. Pues
se llevó la SEAD a Barcelona, a Valladolid la Renault, etcétera, etcétera. Si en estos momentos o en aquellos momentos eso se hubiera hecho en las zonas que no había tanta población ni tenían tanta industrialización, la cosa sería distinta. Entonces, ¿ahora qué es lo que hay que hacer? Revertir todo eso y que todas estas zonas, todas estas tierras puedan alcanzar, no quiero decir que estemos como Barcelona o como Madrid o como Bilbao, pero que la reindustrialización se haga en las zonas donde es necesario y donde se está despoblando y donde se está vaciando. ¿Qué ocurrió con todos estos polos de desarrollo? Que lógicamente las infraestructuras fueron allí.
Yeah.
Y aquí nos quedamos sin nada. Si no hay infraestructuras, no va a haber desarrollo. Y la despoblación seguirá avanzando.
O sea, pedís infraestructuras, pero me hablas de industria, no me hablas del campo, curiosamente.
No, vamos a ver.
El campo quiere decir la explotación agrícola.
En esta revuelta se ha hablado también mucho de lo rural, pero lo rural no es solamente lo agrario.
Ajá.
O sea, cuando hablamos de lo rural nos vamos siempre a ver lo que es la ganadería,
sí,
y lo que es la agricultura. Muchas más zonas, o sea, lo rural es mucho más que eso. Lógicamente tiene que haber políticas, porque, por ejemplo, no sé, en Aragón concretamente, la PAC está muy mal repartida. Bueno, hay que hacer un cambio total de lo que es la PAC. Pero, sobre todo, lo que se demanda y lo que nosotros demandamos Ya, no hablando, o sea, cada uno de estas 90 y tantas claro, plataformas tiene más o menos su problemática, ¿no? Hay algunas incluso, no sé, como Jaén, que todavía no está en eso, pero están viéndole las orejas al lobo claro. Y están viendo lo que puede llegar a ocurrir.
Pero Andalucía aquí, no está despoblada.
No.
Y pero, es una cosa curiosa, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué hay comunidades autónomas en España que no están despobladas? Digo, Andalucía tiene una tasa de natalidad más alta que el resto de España, la gente sigue en los pueblos, no se marcha.
Pero mira, es que aquí.
Sí.
Pero es que aquí, o sea, tampoco confundamos el reto demográfico con la despoblación y demás. Aquí, lógicamente, la despoblación. Diferenciamos nosotros lo que decimos no es la España vacía, porque sí. Una cosa vacía es que siempre ha estado vacía, pero esto nunca no siempre ha estado vacío, nos la han vaciado, nos han robado las oportunidades, la gente de aquí se ha tenido que marchar, se han aplicado unas políticas colonialistas donde se han extraído las materias primas y se han llevado a otros sitios donde allí es donde se ha producido el beneficio. Y lógicamente la gente ha tenido que ir detrás de eso para conseguir su puesto de trabajo y su medio de vida. Concretamente, nosotros aquí, hablando a nivel de Teruel, nosotros lo que pedimos, básicamente, por centrarlas en tres cosas, son comunicaciones. Y en esas comunicaciones entra el ferrocarril. Cantábrico Mediterráneo es un eje, no para Teruel, es un eje a nivel nacional.
Ajá.
El Cantábrico Mediterráneo se presentó en el año 2009 con todo bombo y platillo en Zaragoza por el ministro de turno. Se empezaron a hacer los proyectos. El proyecto informativo del Teruel Sagunto en el año 2011 caducó. Nos hemos enterado hace un año, dos años, porque hemos estado investigando a ver qué es lo que había ocurrido, porque no se había hecho nada, y está caducado. Y el proyecto de entre Teruel y Zaragoza está desaparecido. Se no lo encontró.
De comunicación ferroviaria.
De comunicación ferroviaria. A nosotros se nos prometió el eje Cantábrico-Mediterráneo, que ya digo que no solamente es porque sea Teruel, es que es la unión de todo el Mediterráneo, del puerto de Valencia, que en este momento, en materia de contenedores, es más importante de todo el Mediterráneo, sí. hacia el norte. De Zaragoza hacia Bilbao hay comprometidos 12.000 millones de euros para ese corredor. De Zaragoza hasta Sagunto son 386 millones.
O sea, infraestructuras, comunicaciones, proyectos.
En las comunicaciones dentro, primero ferrocarril, lo que digo, Cantábrico-Mediterráneo. Sí. Segundo, carreteras. Aquí siempre vamos 40 años de retraso con lo demás, con el resto de las grandes urbes, de las grandes provincias y demás. Cuando íbamos todos por caminos de herradura, pues más o menos teníamos todas las mismas oportunidades. Luego algunos tuvieron carreteras. Pero cuando nosotros llegamos a las carreteras 40 años después, ellos ya tenían autovías. Y cuando nosotros llegamos a las autopistas, llevamos 30 o 40 años de diferencia. Aquí se hizo la A23, que costó hacerla un montón de años.
La autovía del...
La llamada Mudéjar.
¿Sí? Es una buena autovía, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Pero que digamos que vertebra la parte oeste de la provincia. Se está demandando y estuvo en estudio la A40, que es la Nacional Córdoba-Tarragona,
¿sí?
por Cuenca, Teruel...
O sea, una estructura menos radial y más reticular de las carreteras en España.
Exacto. Y la tercera parte que entraría en esas comunicaciones es las comunicaciones digitales. Hoy por hoy, sin internet, sin banda ancha, no vamos a ningún sitio. Hay gente que podría estar en sus municipios, en sus casas trabajando, empresas actualmente aquí que están a punto de marcharse, porque no pueden trabajar, porque no les llega internet, porque no tienen banda ancha. Pero ya no vamos a la banda ancha. O sea, nosotros queremos ya estar... Siempre llegamos los últimos a todos. Eso fue la última provincia que tuvo ferrocarril. Dentro del ferrocarril, ayer había una conferencia, fue la última que se ha puesto el tren tierra ya, ya no se va a poner más tren tierra, es una comunicación entre el tren y las estaciones o el punto de mando. Ya no se va a poner más, se va a poner otra tecnología más buena. Siempre vamos llegando, lo que digo, 40 años de retraso. Entonces aquí ya lo que queremos ya es el 5G o lo que haya. Porque si no...
Ojo, que lo van a controlar los chinos y...
No, sí, pues a lo mejor...
A ver si convierten a Teruel en parte de la ruta de la seda y tenemos el imperialismo totalitario chino en Teruel, ya lo que nos faltaba.
No, lo digo porque es que siempre vamos a retraso. Si ahora, cuando se consigan aquí, ahora en algún momento llegan 10 megas donde llegan.
Ya.
Entonces, cuando lleguen los 20, o sea, los 200 o los 300, eso ya no servirá para nada porque se ha quedado obsoleto. Entonces vamos a hacer una apuesta, vamos a empezar por aquí.
Tren,
vamos a
hacer... carreteras, internet. Pues con esas peticiones, Domingo, nos quedamos 30 segundos, si nos puedes decir algo de qué tal se ha portado Lambán con vuestras reivindicaciones, el presidente de la comunidad.
Pues bueno, el gobierno de Aragón parece que nos tiene normalmente olvidados. Lo que dice que somos poco quejicas, que siempre nos quejamos. Pero en estos momentos, pues la sanidad aquí también está abandonada, no tenemos especialistas, la gente se tiene que desplazar a Zaragoza. Son cosas que hay ahí.
O sea, servicios médicos mal también.
Servicios médicos mal. Ya te digo, la atención primaria también en los municipios, pues tal. En el Cantábrico Mediterráneo, sí, que hablamos, en el año 2017, el gobierno de Aragón dijo, pues está escrito, que el corredor iría debería ir de Bilbao a Zaragoza y de Zaragoza a Tarragona. O sea, el sur de Zaragoza no existe.
Pues Domingo, nos quedamos con esa petición de un pacto de Estado, porque si no esto entrará en campaña, luego vendrán unos, vendrán los otros y no arreglarán
básicamente
nada.
Un pacto de Estado.
Pacto de Estado con carreteras, tren, servicios, entre otros servicios sanitarios, y si no 5G, una internet.
Bueno,
muy buena.
Hay que ir a la cabeza, porque si no siempre te quedas atrás.
Yo es que estoy muy preocupado con la 5G china, estoy muy preocupado. Porque
bueno, lo comparamos con el 4G.
El internet de las cosas, controlado por Xi Jinping, me produce angustias nocturnas. Gracias, Domingo, por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues hemos hecho una lista, ¿eh?
O sea, de 5G nada, ¿no? Tú contigo, entonces.
No, yo 5G sí, pero europeo, no chino, ¿eh? Que lo controlan todo, lo graban todo. Y luego te espían,
exacto. Bueno, y hablábamos también del tema sanitario. Mira, hablando de temas sanitarios, vamos a hablar de paperas. Sí, no sé si alguno de los que está aquí ha padecido las paperas en algún momento de su vida, a lo mejor cuando era pequeño, ¿no? Que es lo más normal. Pero fíjate que ha pasado que 33 alumnos de ingeniería de la Universidad de Comillas en Madrid han sufrido un brote de paperas en las últimas dos semanas. Los afectados tienen entre 18 y 29 años. Es verdad que en ningún caso es grave. Parece ser que estaban vacunados. Y entonces dices, ¿cómo es esto posible? Bueno, pues desde la universidad se apunta a que hubo, por lo visto, un problema con ciertas dosis de la vacuna triple vírica durante los años 1995 a 1998 y entre 1985 y 1988. Y por lo tanto, quizá la inmunidad no sea correcta, no sea total. Bueno, para hablar de esta cuestión, hemos llamado, como no, a nuestro doctor de cabecera, director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pilar, muy buenas. ¿Cómo estás? Te veo bien ahí.
¿Tú has pasado Estamos fenomenal en Teruel, ¿eh? No sabes qué bien nos están tratando, por cierto, ¿eh?
Claro que sí.
Que lo sepas, que estamos haciendo el programa desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Teruel. Oh. Que ¿tú has padecido paperas? ¿Has tenido paperas alguna vez? Vamos, querida, alguna vez, ¿no? Porque se tiene una vez y ya está.
Claro.
Entiendo.
Yo soy del Jurásico.
¿Eso qué quiere decir?
Que yo con más de 60 años, pues pasé las paperas, claro que sí. Lo que
de
pasa
pequeño.
Es que después llegaron las vacunas y después ya vi que la gente no pasaba las paperas. ¡Qué bien! ¿Qué dolor se evitaban? ¿Qué consecuencias?
¿Qué son las paperas
también,
Esteban?
Bueno, cuando hablamos de las paperas estamos hablando básicamente de una enfermedad vírica, es decir, está producida por un virus, que lo que provoca es un trastorno a nivel sobre todo de las glándulas, de las glándulas parótidas, provoca por lo tanto un dolor muy importante en toda esa zona de la parótida, que dirán, ¿en dónde está la parótida? Bien, es una glándula que está por debajo del conducto auditivo externo, es decir, tú te tocas aquí el oído por fuera,
sí,
pues por debajo.
Me estoy tocando ahora, ¿eh?
Te lo estás tocando, pues bien, sí, pues está ahí un poquito por encima de esa rama ascendente del maxilar inferior. Te
vale,
la tocas y no te duele. Pues imagínate, Pilar, de buenas a primeras empiezas a tener un poco de fiebre, esa zona se empieza, en donde te estás tocando ahora, se empieza a hinchar, por lo tanto se está inflamando y después pasa al otro lado. Si te empezó en el izquierdo, al derecho, si eres derecho, al izquierdo. Bueno, pues con esa sintomatología lo más probable es que tengas todas las papeletas para tener unas paperas. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día es muy difícil verlo y por lo tanto en muchas ocasiones pues hasta te despistas un poco, vas pensando en otras cosas.
Porque además, como tú dices, desde que se empezó a vacunar, sobre todo con esta vacuna, la triple vírica, ya es muy raro encontrarnos casos de paperas. Por lo tanto, ha sorprendido este caso del que estamos hablando, de estos jóvenes, de este grupo de jóvenes de la universidad, jóvenes entre 18 y 29 años, pues que de repente todos ellos tienen paperas.
Claro, me llamaba mi sobrina, me llamaba ayer y me decía, tío, mira, que ella estudia ahí, que algo está pasando en comillas, porque tengo varios compañeros que tienen esto, y yo le decía, bueno, paperas, vale, perfecto, pero me parece muy raro. ¿Y por qué te parece raro? Me decía, me parece muy raro porque tantos casos en poco tiempo y en un núcleo tan cerrado, que tiene que haber algo más. Y ese algo más, hemos visto la explicación, tú lo decías antes, es que ha habido una partida, parece, de la vacuna, de la triple vírica, que no era efectiva contra este virus, contra el de las paperas. Entonces eso lo va explicando un poco todo.
Y esto no pasa habitualmente, es decir, que pueda haber, parece ser que han detectado que en este caso, esta vacuna de este año en concreto, bueno, pues no protegía del todo, podemos decir, Esteban.
Claro. Es decir, todos los años tenemos paperas, es decir, todos los años aquí en la Comunidad de Madrid rondan los 250, 300 casos que van y se diagnostican. Lo único que no se diagnostican tantos en un mismo sitio. Bien, cuando tienes esas paperas y las tienes de mayor, lo que hay que pensar es que o no te pusiste la vacuna, la primera o la segunda, sobre todo la segunda dosis, o algo pasó, como este ha sido el caso. Es decir, no hay otra, porque las paperas, gracias a Dios, están, pues eso, prácticamente olvidadas.
En cualquier caso, Esteban, es importante vacunarse.
Sin ningún tipo de lugar a duda, y ahora se lo vamos a recordar a esos inectos que hay por ahí, que van pensando en el movimiento. Son inectos, Dios mío. Aquellos que se dejan llevar por un científico, uno que mintió y se lo llevó porque lo untaron, y después dijo que la vacuna, pues eso, que tenía efectos secundarios, pues a todos aquellos decirle, mira las consecuencias.
Mensaje bien claro. Esteban Pérez Almeida, gracias.
Un beso.
Nos vacunamos de las paperas y de todo lo que haya que vacunarse, por supuesto. Buenas tardes. Mira, Fernando, Rosa, hay un amigo que ha venido a acompañarnos esta tarde aquí en el Ayuntamiento de Teruel, que dice que él ha vivido aquí en Teruel un día, un invierno de hace ya años, una temperatura de 23 grados bajo cero.
23 grados bajo cero.
23 grados de bajo cero en Teruel. Que lo
aquí hay una señora en la segunda fila que
que está diciendo que sí con la cabeza.
Que sí, no es extraño, ¿no?
Pero en los últimos años ya no, ¿verdad?
Ha cambiado la cosa.
Estamos hablando con los oyentes del frío que han pasado en alguna ocasión. Que dónde han pasado más frío en su vida. ¿Y qué dicen, Rosa?
Pues fíjate, un oyente de un pueblo de Cuenca que se llama Las Mesas nos dice, Luis, que donde más frío ha pasado fue en agosto y en la isla de Tenerife. Aunque parezca mentira, dice, por la noche subimos a las fiestas de Vilaflor al pie del Teide. Luego nos dijeron que era uno de los pueblos más altos de España. Claro, no lo sabíamos. Subieron con ropa de playa. Y vaya, sí hacía frío. ¿Ves? Esto no te lo esperas y sucede.
Claro, cuando te pilla desprevenido, ¿verdad?
Claro, aunque estés en Tenerife. Y desde allí precisamente nos llega esta anécdota al 607-150602.
En el año 2010, Tony Elías quedó campeón del mundo de Moto2 y tenía por promesa subir a Montserrat en bicicleta, de San Sadurní a Montserrat. Y bueno, yo salí de Tenerife, hacía 25-26 grados, salimos de San Sadurní a 0 grados, me congelé. Literalmente me empezaron a congelar los pies, iba sintiendo menos las piernas y un momento que ya me tuve que bajar de la bicicleta, me recogieron, señor organizador de la Volta a Cataluña, y ya cuando había pasado bastantes minutos le dije que estaba empezando a sentir los dedos y le cambió la cara, me dijo, chaval, menos mal, porque estaba asustado. Sí, que una experiencia increíble.
Es muy interesante esto, cuando, o sea, la congelación empieza así. La congelación empieza así.
No, al borde de la hipotermia en este caso. Es que anda que no habrán pasado frío los ciclistas a veces en algunas etapas de montaña, por cierto,
Claro,
y otros deportistas.
Viene de Tenerife y fíjate.
No, además eso, frío, ¿dónde has pasado frío? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y en el 607-150602. Enseguida, noticias y luego llegas Ignacio con sus 5 minutos.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.